Abramos nuestras Biblias, por favor, en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios 2, vamos a ver del verso 4 al verso 7. Estamos ubicados en una sección del Nuevo Testamento, pues muy, muy gloriosa, ¿no? Una sección que está enfocada en la salvación, en nuestra salvación, lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Y he tomado la decisión de no verla de una sola pasada, sino poder ubicar las tres secciones que están ubicadas en esta primera parte del capítulo 2, ¿no? Lo que nuestro pasado, lo que éramos antes, ¿no? Los primeros versículos, tres versículos, lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que vamos a ver el día de hoy, 4 y al 7. Y más adelante vamos a ver, pues, cuál es el propósito de eso, lo que Dios quiera de nosotros, ¿no? Y vamos a ver el día de hoy eso, del verso 4 al 7. Si estás ahí, quisiera leer los versículos que vamos a estudiar. Y al terminar, oramos para comenzar el estudio. Dice el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte, Dios, pedir tu bendición para que podamos estudiar esta mañana tu palabra, poder entender las cosas que están escritas, Señor. Todos los conceptos acerca de la salvación que está escrito, Señor, ayúdanos a entenderlo. Y no solo entenderlo, Señor, con nuestra mente. Permítenos entenderlo con nuestro corazón, Señor. Que podamos vivir de acuerdo a esto que está escrito, Señor. Has hecho una obra hermosa en nosotros. Grande. Ni siquiera llegamos a entenderla, Señor. Permite que esta mañana impacte nuestro corazón. Que salgamos de aquí, Señor, con una perspectiva diferente de quién eres. Y sobre todo de lo que has hecho por nosotros, Padre. Háblanos, guíanos y dirígenos esta mañana. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Definitivamente tenemos que leer la primera parte para poder entender, ¿no?, lo que leamos ahorita. Y quisiera hacer eso. Quisiera leer del verso 1 hasta el verso 7, ¿no? Dice el verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Es importante poder ver el contexto, ¿verdad? Para poder entender esas dos primeras palabras que aparecen en el verso 4. Pero Dios, ¿no? Pero Dios. Palabras importantes. Aquí hay un cambio drástico, ¿verdad? Entre los versos 1 al 3 y los versos del 4 al 7, ¿no? Entre la impotencia del hombre y la desesperanza que vemos en los primeros tres versículos, y ahora la maravillosa gracia y misericordia de Dios revelada a los hombres. Eso es lo que nos está mostrando aquí. Decía, por ahí leí en un comentario, decía, una de las palabras más importantes de la Biblia es pero. Y cuando se combina con Dios, decía, es aún más gloriosa. Pero Dios, ¿no? Pero Dios. O sea, todo esto éramos. Esa era nuestra condición miserable. Lo vimos la semana pasada. Sin esperanza. Así estábamos. Muertos. Sin esperanza. Un muerto. ¿Tiene esperanza? No, está muerto. Así estábamos delante de Dios. Sin esperanza. En una situación muy, muy crítica y miserable. pero Dios. Y entonces, como decía el comentario, esto es ese pero Dios es glorioso. Pero Dios. Nadie más. Solo Dios. Decía también este Stott, estas dos palabras enfrentan la desesperada condición, perdón, de la humanidad caída con la iniciativa gratuita y la acción soberana de Dios. Ese es el contraste aquí. Lo que éramos y lo que Dios ha hecho por nosotros. Una vez más, Dios quiere que recordemos esto. Sí, nuestra vida era así, sin esperanza. El cuadro que pintó en el verso 1 al 3 es un cuadro totalmente negro. Pero Dios actuó movido por su amor y misericordia. Es lo que nos dice en el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿No? La misericordia de Dios nos dice aquí que es abundante. Es rico en misericordia, ¿te das cuenta? De repente son palabras que leemos, sí, la abundante riqueza, pero tenemos que, o sea, que Dios impregne esas cosas en nuestra mente y podamos entender esto. Dios es rico en misericordia, ¿verdad? Es rico en misericordia. Su misericordia es abundante, es sin medida, ilimitada. ¿Sabes por qué? Porque Él es rico en ese recurso, en su misericordia. Gracias debemos darle por ser así. Se requería de mucha misericordia, esa riqueza de misericordia, para remover nuestra miseria. ¿Sí lo ves? Todo lo que vimos la semana pasada, lo que está en el verso 1 al 3, ¿no? Esa miseria no podía cambiar si no fuera por las riquezas de la misericordia de Dios. Gracias a su misericordia, Él mueve nuestra condición. Perdona nuestras transgresiones. Lo que vivíamos, estábamos muertos en delitos y pecados. Dios ha perdonado eso. Y solo la misericordia de Dios, que es rica, podía lograrlo. Es lo que nos está diciendo aquí para empezar el apóstol Pablo. La palabra misericordia se refiere a la actitud, la acción de Dios en favor nuestro. Solo piensa en eso. ¿Quiénes éramos? O sea, ya lo dijo. Estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos pecadores. Éramos criminales delante de Dios. Ofendimos a Dios con nuestro pecado, ¿verdad? ¿Recuerdas eso? Es una ofensa. Ofendimos a Dios. Así estábamos. Pero Dios actuó por nosotros, a favor nuestro. Aún a pesar de nuestras graves ofensas contra Él, y aún a pesar de nuestra aborrecible condición como seres humanos muertos en nuestro pecado, Dios actúa. Y la misericordia de Dios es más rica que nuestro pecado. Porque es lo que está diciendo, que es rico en misericordia. A ese grado. A veces nos sentimos bien culpables, bien condenados por las cosas que hemos hecho. No, esto Dios no me lo puede perdonar. Error. No conoce su misericordia. No importa qué tan rico sea tu pecado, su misericordia es más rica. ¿Sí me explico? Es lo que está haciendo aquí. Que es rico en misericordia. Sin la misericordia de Dios, prácticamente no existe esperanza para el hombre. No hay esperanza para la humanidad si no fuera por esto, por este recurso, por su misericordia. Las buenas nuevas, el evangelio, las buenas noticias son estas. Que Dios, sabiendo perfectamente lo grave y trágico de nuestra situación, Él decide actuar en favor nuestro. Ese es nuestro Dios. Y no es como tú y como yo. Él es rico en misericordia. La palabra misericordia, en este contexto, es lo contrario a la ira, ¿verdad? Lo vimos, éramos hijos de ira. ¿Recuerdas? Ahí en el verso 3. Éramos objetos de la ira de Dios. Pero aquí dice que Dios tuvo misericordia de nosotros. Donde debía de haber ira, ¿qué encontramos? Misericordia. La misericordia de Dios es más rica No solo que tu pecado es más rica que su ira, ¿verdad? Ese es nuestro Dios. La etimología latina del término misericordia es muy interesante. En alguna ocasión ya lo había explicado, pero vuelvo a explicarlo otra vez. Misericordia viene de dos palabras. Misere, que significa dolor, o miseria, de ahí viene la palabra miseria, un dolor muy fuerte, una miseria. Y cordia, que viene de cardio, ¿no? No habla de ejercicio, sino de cardio, de corazón, ¿no? Entonces está hablando de eso, un dolor en el corazón. Sentir en el corazón la miseria de una persona. Eso es misericordia. Eso es lo que Dios tiene por nosotros. Es un profundo dolor en el corazón de Dios, causado por nuestra miserable condición. Dios voltea a esta tierra y ve eso, ve pecadores hundidos en su miseria. Pecadores que han atesorado ira para el juicio de Dios. Y sin embargo, Dios decide tener misericordia. No importa cómo vengas el día de hoy, a lo mejor vienes así, envuelto tu pecado, totalmente envuelto tu pecado. Y Dios dice, mi misericordia es más grande que eso. El perdón de Dios está ahí, delante de nosotros. Ese dolor del corazón de Dios, saber nuestra miseria, mueve a Dios a actuar a nuestro favor, salvándonos del pecado, salvándonos de la consecuencia del pecado, que es la muerte. Jesús vino a hacer eso. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que mueve la misericordia de Dios? Ahí lo dice, por su gran amor con que nos amó. Simplemente por eso. Dios tiene este recurso, este gran recurso que se llama misericordia, pero tiene por qué, por su gran amor. Su gran amor con que nos amó. Cada razón para la misericordia y el amor de Dios se encuentran en Él. Es por eso. No en nosotros. No es que Dios tuvo misericordia porque dijo, híjole, están muertos, pero han hecho unas cuantas cosas buenas. Va a tener misericordia de ellos. No había nada bueno en nosotros. ¿Me explico? La misericordia viene solamente de su corazón, de su amor. Nosotros no le dimos a Él ninguna razón para que nos amara. Al contrario, le dimos muchas razones para que nos odiara, ¿verdad? Para que desatara su ira. Pero en la grandeza de su amor, Él nos ama. Y Él te ama. A pesar de tu pecado, Dios te ama. ¿Y sabes por qué? Porque Él quiere moverte al arrepentimiento. Eso es lo que hace su amor. Dios no quiere que lo busquemos porque queremos huir del infierno. Porque, ay, es que yo no me quiero ir al infierno, entonces voy a creer en Jesús. No. Dios quiere que lo busquemos porque nos ama. Quiere que respondamos a su amor, no a su ira, no a su juicio, a su amor. Romanos 2, verso 4. El apóstol Pablo hace una pregunta retórica, pero donde nos enseña claramente esto. Romanos 2, verso 4, nos dice así: ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, ¿qué hace? Es eso, es su amor, su paciencia, su misericordia, su benignidad, su bondad, su gracia. Eso es lo que nos guía a arrepentirnos. No es otra cosa. Lo he dicho en otra ocasión. Yo antes de conocer al Señor, a mí no me importaba ir al infierno. Es más, yo en mi ignorancia y mi insensatez quería irme al infierno. Porque pensaba que era un lugar muy cool. Yo quiero estar ahí, a mí no me importa. Y para allá iba. Pero cuando conocí el amor de Dios, y Dios en su gracia y misericordia me reveló su amor, dije, ya no quiero estar ahí, quiero estar con Él. No solamente quiero ir al cielo para no ir al infierno, no, quiero ir al cielo porque ahí está Dios. Ahí está el ser que más me ha amado, que se entregó por mí. ¿Sí lo ves? De eso se trata. Que seamos movidos por este amor, por esta misericordia, por su gran amor con que nos amó. Obviamente en el contexto está hablando a creyentes, y tú y yo entendemos, es por tu fe en Cristo, sabes esto, Dios te ha amado y te amó. Pero eso no quiere decir que no sea con los incrédulos tampoco. Dios te ama. Aunque no hayas puesto tu fe en Cristo, aunque no hayas confiado plenamente en Él, quiero decirte algo, Dios te ama. Y te amó. No ahorita. En la cruz. Cuando dio a su Hijo. Muriendo por nuestros pecados, por nuestra maldad, tomando nuestra maldad, llevando la ira de Dios. Porque no quiere decir que Dios simplemente dice, bueno, te amo tanto que, mira, la voy a pasar por alto. No. Eso no sería justo, ¿verdad? Si hubiese sido así, de sencillo, Jesús no hubiera ido a la cruz. Jesús fue a la cruz, ¿por qué? Porque en la cruz cargó la ira de Dios. Dios desató su ira. Y en la cruz Jesús apaciguó esa ira por nosotros. Para que lo único que quede para nosotros sea su amor. ¿Sí lo ves? Eso es lo que Cristo hizo. Y tú y yo no lo merecíamos. Estábamos muertos, insensibles, lo decía la semana pasada, un cadáver. No puede responder a Dios de ninguna manera. Y solamente nos queda eso. Quedamos prácticamente al favor de Dios. Y Dios decidió hacerlo. Nosotros, como te decía, no le dimos a Él ninguna razón para que nos amara. Él simplemente nos ama. Así fue. Decía el pastor John MacArthur, acerca de este pasaje, dice, la salvación es para la gloria de Dios y con la motivación y el poder del gran amor de Dios, quien de manera intrínseca es bondadoso, misericordioso y amoroso. Él en su amor extiende sus brazos a seres humanos viles, llenos de pecado, rebeldes, depravados, apáticos y condenados, y les ofrece salvación y todas las bendiciones eternas que ella trae. Esto es lo que Dios hizo. Esa es la manera en que vas a poder experimentar la gracia de Dios en verdad en tu vida. Que puedas llegar a verte como eres delante de Dios. A lo mejor el día de hoy sigues muerto. Y tienes que llegar a eso. Sí, sí, ese soy yo feo, eso de viles, pecadores, rebeldes, depravados, apáticos, condenados. Pero eso soy. ¿Me explico? Ahí es donde vas a ver la luz. Mientras que tú no reconozcas eso, vas a seguir pensando que, pues que Dios te hizo el favor porque eres buena persona. No. Definitivamente no es así. Ahí no hay gracia. Ahí más bien Dios te debe. Entonces pues tenía que pagarme porque me he portado muy bien últimamente. No funciona así. No es así. Tienes que reconocer tu miseria. Verte miserable. Reconocer tu pecado. Tu ofensa delante de Dios. Claro, has ofendido a otras personas. Sí, sin duda. Muchas. Pero primeramente a Dios. Necesitas confesarlo. Si quieres experimentar este amor y quieres que este amor te conmueva y te mueva al arrepentimiento, necesitas reconocer dónde estás y lo que eres. La verdad y la realidad es que seguimos siendo pecadores. Lo único diferente que hay en nosotros de un incrédulo es que hemos sido justificados por la fe en Cristo. Pero seguimos siendo igual. Dios no está cambiando. Necesitamos humillarnos. Otra palabra clave en la Biblia. Humíllate. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Para que Él te exalte cuando fuere tiempo, ¿verdad? De eso se trata. Es necesario. Si tú dices, oye, pero eso soy ofensivo. Lo que me estás diciendo me duele, me lastima, me humilla. Pues sí. Y qué bueno que lo empieces a ver así, porque así es. Solo créelo. Ahí vas a ver la gracia y lo que es gracia. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero estamos en el amor, ¿verdad? La misericordia y el amor son revelaciones de Dios. Revelaciones de quién es Él, de su esencia. Dios es amor, ¿verdad? No son una respuesta a algo que hayamos hecho, a algo que merezcamos. Simplemente es Dios mostrándose. Déjame ir a 1 Juan, capítulo 4. Leerte estos versículos. 1 Juan 4, verso 8. El apóstol Juan escribe así: el que no ama, dice, no ha conocido a Dios. Obviamente aquí estamos hablando del amor de Dios, ¿verdad? El amor que del cual se refiere en Efesios, y aquí también lo dice, es este amor ágape, un amor sacrificial. No es el amor del mundo, que es movido solamente por emociones o sentimientos. Es el amor que mueve no solamente eso, sino nuestra razón, y nos lleva a tomar decisiones, amar, tomando una decisión, hacer sacrificios por amor, sin esperar nada. Es un amor desinteresado, sin esperar nada a cambio, porque eso fue lo que Dios hizo. Ahorita lo vamos a ver. No había nada que no se le hubiéramos dado a Dios más que nuestro pecado. Y Él nos amó. ¿Había algo que ganar a Dios en eso? De parte nuestra no había nada, ¿verdad? Es ese amor el que está hablando aquí. Por eso dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Que tú puedes decir, no, yo sí he amado muchas veces. Y me han engañado, me han lastimado. No, no estamos hablando de ese amor. Estamos hablando de este amor de Dios, el verdadero amor. ¿Ok? El amor que según Romanos 5:5 ha sido derramado en nuestro corazón cuando creemos en Cristo por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿verdad? Es un amor que solamente el creyente tiene. Un incrédulo no tiene este amor porque no lo conoce. Aquí es lo que está diciendo: el que no ama, o sea, de esta manera sacrificialmente, sin ningún interés, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Dice el texto, verso 8 al final, porque Dios es amor. ¿Sí te das cuenta de eso? La misericordia es un recurso de Dios, pero el amor va más allá de ser un recurso de Dios. Dios es amor. Por eso es movido a misericordia, por su amor. Su esencia es ese, Él es amor. Dice, en eso se mostró el amor de Dios para con nosotros. Es lo que leíamos, ¿no? En Efesios, por su gran amor con que nos amó. ¿Cómo nos amó? Aquí lo vemos. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo? En que Dios envió a su Hijo unigénito, su único Hijo, al mundo para que vivamos por Él. En eso se mostró su amor, para que vivamos porque estábamos muertos. En eso consiste el amor, verso 10. Dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios. O sea, no es que nosotros ya hicimos algo por Dios y sabes que Señor te amo y ahora tienes que amarme. No, no hicimos nada bueno por Dios, ¿recuerdas? Aquí lo está diciendo. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, pago. Propiciación habla de eso, por nuestros pecados. Es muy claro lo que la Biblia enseña al respecto, ¿no? Dios es amor y nos ha amado, como dice Efesios, con su gran amor con que nos amó de esta manera. Al ver nuestra miseria, tuvo misericordia y envió a su Hijo a morir por nosotros. Envió un Salvador, un sustituto. Su Hijo toma nuestro lugar en la cruz. Toma nuestro pecado. Sin conocer pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para hacernos justicia de Dios en Él. Ese es el amor de Dios. Y sí dice... Dice Efesios, regresando a Efesios, dice, por su gran amor con que nos amó. ¿Por qué dice en el pasado? Muchas veces lo dice así, ¿verdad? Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, no había nada bueno en nosotros más que pecado, Cristo murió por nosotros. No, no muere o va a morir, no, murió. O sea, siempre como el pasado. ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso. Porque el amor de Dios se manifestó en un lugar, en la cruz. Hace casi 2000 años. Pero eso no quiere decir que Dios no nos siga amando. Dios nos amó en el pasado, nos ama en el presente y nos seguirá amando en el futuro. ¿Por qué? Por lo que veíamos en Juan, primera de Juan, porque Él es amor, ¿verdad? Y Él no deja de ser. Tenemos un Dios que nunca deja de ser. Y si Él es amor, nunca va a dejar de amarnos. Y Dios nos ama igual a todos, con un gran amor. No es que a Él sí lo ama a Dios más que a mí. No, te ama igual que a Él. ¿Por qué? Porque su amor no depende de cómo te portes tú o quién seas. Depende de quién es Él. ¿Sí me explico? No dudes del amor de Dios. Si Él te amó cuando eras pecador, sin creer en Él, ¿tú crees que no te ama siendo su hijo? Aunque sigas pecando. Dios te ama. Romanos 8, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Verso 39 termina diciendo, ninguna cosa creada, ni lo alto ni lo profundo, nada, nada que ha sido creado, nada, ni Satanás, nada creado, ni demonios, ni ángeles, nada, nada, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Verdad? Dios nos ama, y ya lo demostró en la cruz. A lo mejor el día de hoy viniste así desanimado pensando que creo que ahora sí Dios ya no me va a perdonar. Creo que esta vez Dios ya no, o sea, su amor ya se acabó para mí. ¡No! Pensar de esa manera es no conocer a Dios. En el momento en que tú dices, el amor de Dios ya no es para mí, ya se acabó, ¿qué estás diciendo? Que Dios ya dejó de existir entonces. Porque Él es amor, ¿te das cuenta? Él te ama. No creas esa mentira, ese engaño de Satanás. Dios te ama, pero Él quiere que respondas a ese amor. Que lo experimentes. Y por eso es que muchas veces Dios permite que lleguemos a la miseria y que lleguemos tan hondo para que podamos ver el hoyo en el que estamos y puedes decir, sí, es cierto, soy un pecador. ¿Verdad? Porque es donde vas a ver la luz. El amor de Dios vas a poder experimentarlo. Y Dios sigue mostrando su amor para con nosotros. Lo sigue haciendo el día de hoy, como te decía, pasado, presente y futuro, porque Él no deja de ser. Vamos a ver el verso 5. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, y vuelve a recalcar esto, a recordarnos esto, nuestra condición, verso 1 al 3, lo dice en el verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados. Lo que te leí hace rato de Romanos 5, 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores. O sea, Jesús, Dios no te amó en el momento en que de repente volteaste a verlo y dijiste, Señor, perdóname, ¿no? Envía a tu hijo a morir por mí. No. Dios te amó cuando tú ya ni respirabas espiritualmente. ¿Sí te das cuenta de eso? Por eso es tan enfático en esto. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nuestra muerte espiritual no fue un accidente. Nuestra muerte espiritual fue el fruto de nuestra deliberada rebeldía contra Dios. De nuestra rebelión contra Dios. Y aún a pesar de eso, Dios nos dio vida. Con Cristo, al creer en Él, a eso se refiere. Juntamente con Cristo, poner tu fe en Él, te identificas con Él. Es el primer requisito para ser salvo. Estar muerto. Si tú no te reconoces así, que estás muerto delante de Dios, en delitos y pecados, no vas a alcanzar la salvación. No vas a poder ver la salvación. Es reconocer que estás muerto a cualquier intento de justificarte delante de Dios. Así estábamos. Es lo que dice Dios. Así estábamos. Recordando las palabras de Jesús en Juan 5, verso 24. Y esa es la realidad, son palabras de Jesús, Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, dice, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación. Pero fíjate lo que dice el último. Mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Ese es el orden. De muerte a vida. No es de vida a vida. es de muerte a vida, porque estábamos muertos. Espiritualmente estábamos muertos, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso te decía, el primer requisito para la salvación es reconocer que estás muerto espiritualmente. Si quieres pasar a vida, necesitas reconocer eso. Estoy muerto. Como dice Jesús, si crees, si oyes mi palabra y crees al que me envió, has pasado de muerte a vida. No pasamos, como te decía, de vida a vida, siempre es de muerte a vida, así es. Pero esto ocurre junto con Cristo, dice ahí. Nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces la salvación existe porque solo Dios puede crear vida en medio de la muerte. Por eso somos salvos. Por eso es con Cristo. Nuestra situación era terrible, ¿verdad? Muertos delante de Dios. Es por eso que la solución de Dios es una resurrección espiritual. Por eso dice juntamente con Cristo. Ninguna intervención humana podría habernos sacado de la difícil situación en la que nos encontrábamos. Nadie podía hacer algo por nosotros. El ser humano necesita que se le imparta vida. Y eso fue lo que hizo Jesús. Solamente a través de Cristo podemos tener esta vida. Él compartió nuestra muerte. Murió en la cruz por nosotros, ¿verdad? Él compartió nuestra muerte para que nosotros pudiéramos compartir su vida. Juntamente con Cristo, lo dice ahí. Pero la vida que hemos recibido de Dios no es para nosotros. Es para Él. Eso es lo que la Biblia nos enseña. El poder de Dios continúa llenando de energía cada parte de nuestra vida como cristianos. Pero es únicamente para servir a Dios. Acompáñame a Romanos capítulo 6, por favor. Es bien importante, sí, entender que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos, pero sobre todo entender para qué nos dio vida. No es para que sigamos viviendo en el pecado. No es para que sigamos viviendo para nosotros, en nuestro placer. Dios te da vida y me dio vida para Él. Dice en Romanos 6, desde el verso 8, y tiene este mismo énfasis de lo que estamos viendo en Efesios, dice, y si morimos con Él, creemos que también viviremos con Él. Lo que te decía, Él llevó nuestra muerte para darnos su vida. Es lo que vemos aquí, creemos eso. Sabiendo que Cristo, verso 9, habiendo resucitado de los muertos, lo que vimos en Efesios capítulo 1, que Dios lo resucitó con su poder, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Jesús vive. Jesús está vivo, ¿sabías eso? Está a la diestra de Dios, está reinando en su trono. Y ya no muere más, es lo que dice. Dice, porque, verso 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Jesús murió al pecado. Mas en cuanto vive, ¿para qué vive? Para Dios vive. Eso es lo que nos empieza a mostrar aquí. Jesús murió en la cruz. Y resucitó. Y vive. Pero ya no vive ni siquiera para Él. ¿Vive para quién? Para Dios. Si Él, siendo nuestro Señor, nuestro Salvador, hizo eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Verso 11. Así también ustedes, consideraos muertos al pecado. Dios te dio vida. Y te sacó de la muerte espiritual, no para que regreses a la muerte. Al contrario, ya estás muerto para eso, es lo que está diciendo. Considérate muerto al pecado, pero vivos, ¿para quién? Para Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Considérate así, vivo para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi identidad, ahorita vamos a hablar de eso, pero mi unión a Cristo es también en esto. Si he muerto para vida, pero esta vida ya no es para mí. Así como la vida fue para Dios, la vida de Cristo, ahora mi vida es para Dios. Por eso dice el verso 12 de Romanos 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos, ¿a quién? A Dios, ¿cómo? Vivos entre los muertos. La vida que Dios te dio es para Él, no es para ti. Y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Sí te das cuenta de eso? No hay razón para seguir viviendo una vida de pecado. Si has puesto tu fe en Cristo, ya no hay razón para eso. Dios trajo libertad, lo vimos en Gálatas. No para que puedas pecar sin problema. Trajo libertad para que le digas al pecado, no, ya no soy tu esclavo. ¿Sí ves la diferencia? Esa es la libertad que Dios nos dio. Decir no. El día de hoy puedo decirle al pecado, no. Mi vida es para Dios. De eso se trata. Por eso Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. Para Él. Para vivir para Él. Todo esto lo puedes ver en la Biblia. Toda la doctrina de Pablo es eso. Gálatas 2:20, ¿recuerdas? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ya esa vida ya no me pertenece. Mi vida, el viejo hombre, mi vida de pecado está clavada en una cruz. Lo que ahora vivo aquí es para Jesús. Es para Dios, lo vivo en Cristo. Unidad, un término bien importante, con Cristo, en Cristo. Si te das cuenta, lo he mencionado mucho. Ahorita lo vamos a ver. Pero esa unidad que tenemos en Cristo. Estar ligado a Cristo. No solo en su muerte, en su vida. Por gracia sois salvos, dice al final del verso 5 de Efesios 2. Por gracia sois salvos. Esto lo vamos a ver la siguiente semana, más a detalle en el verso 8, pero ya empieza a mostrar esto. Entre paréntesis, un paréntesis que pone, por gracia sois salvos. Ahí se ve la gracia de Dios. Lo que Dios ha hecho por nosotros, encuentra su razón fundamental en su gracia, es lo que está diciendo ahí. La gracia de Dios es la única razón de nuestra salvación. No es otra cosa. Su misericordia, su amor, su gracia. La palabra gracia es el favor inmerecido, ¿verdad? Eso es lo que significa gracia, favor inmerecido. Y eso es lo que Dios hizo con su gracia. Nos dio lo que no merecíamos. ¿Qué cosa? Salvación, vida. Estábamos muertos y no merecíamos salvación, no merecíamos vida y Él nos la dio. La misericordia es no darte lo que mereces, ¿verdad? Merecíamos la ira de Dios, el infierno, la muerte eterna, y Dios no lo hizo. Tuvo misericordia. No solo es misericordia, es gracia también. Y nos dio lo que no merecíamos, ¿verdad? Salvación. La gracia y el amor de Dios hacia quienes no lo merecen, es lo que hace posible la salvación. Es esa acción de Dios gratuita y continua, inmerecida, que otorga a quienes debemos de recibir su justa ira. Es lo que Dios ha hecho. No merecíamos nada, lo que te decía, no merecíamos nada de mano de Dios. Más que su juicio por nuestros pecados. Solo la gracia podía rescatarnos de nuestra miserable condición, porque la gracia es eso, el favor inmerecido. O si no, como te dije al principio, es deuda. ¿Verdad? Y deja de ser gracia. Si entonces me porté bien, entonces ahora sí puedo ir a la iglesia y Dios me va a ver bien. Para empezar, dice la Biblia que todo eso son trapos de inmundicia. ¿No? Tus mejores justicias delante de Dios, sin Cristo, son trapos de inmundicia. No sirven, apestan. No puedes agradar a Dios. Y menos, o sea, no ofendas a Dios tratando de comprar su gracia. Su gracia no se compra. La gracia no se compra, la gracia se recibe. Es un regalo, ¿verdad? ¿A poco cuando te dan un regalo tú dices, ¿cuánto te debo? Así nos vemos con Dios, tratando de hacer buenas obras para alcanzar gracia. Nunca es así. Por gracia soy salvo. La siguiente semana lo vamos a ver muy claro. No había nada que mereciéramos más que la ira. Y Dios nos dio gracia, su perdón, salvación, vida. Eso es gracia. Por naturaleza somos rebeldes, ¿verdad? Lo vimos, hijos de ira, de desobediencia. Pero por gracia, ¿qué somos? Hijos de Dios. Somos salvos. Solamente por gracia. Solo la gracia de Dios puede revertir nuestra situación de esta manera. Ahora somos hijos de Dios. Antes éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Ahora somos hijos de Dios por su gracia. Dice el verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Juntamente con Él nos resucitó. Estábamos muertos, como vimos. Y los muertos no resucitan, ¿verdad? Pero Dios no resucitó con Cristo. Lo que Pablo dice aquí es que cuando Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le exaltó, resucitó y exaltó igualmente con Él a los creyentes. Nuestra unión a Cristo nos lleva a estar donde Él está. El creer en Él, ¿te das cuenta? Es esta unión que lleva al Padre a verte a ti y ya no ve al miserable pecador que eres. Ve a su Hijo. Es esa unión. Y todo esto que Dios está haciendo es muy enfático en decir que es en Cristo, con Cristo, juntamente con Cristo. No hay otra forma de hacerlo. Ocurre solamente en Él, en esta unidad. Y dice, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. No solo hemos sido resucitados con Cristo, sino que también nos ha hecho sentar con Él en lugares celestiales. Eso es lo que está diciendo. Pablo en Filipenses dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y eso es lo que está diciendo aquí. Nos hizo sentar en lugares celestiales. Claro, físicamente aún no estamos ahí. Pero espiritualmente ya estamos en esa esfera. Es lo que está diciendo. Y no merecíamos eso. No merecíamos estar sentados en lugares celestiales, merecíamos estar sentados en el infierno, en el lloro y crujir de dientes. Y Dios nos sentó con Cristo en lugares celestiales. Debido a que nuestra nueva ciudadanía está en los cielos, Dios nos sienta en lugares celestiales. Por lo tanto, ya no pertenecemos a este mundo, ni estamos atados a su esfera de rebelión y pecaminosidad. Ahora nos encontramos en los lugares celestiales donde todo gira alrededor del Señorío de Cristo. Porque lo vimos al final del capítulo 1. Él está gobernando, y más en esa área. Aunque todavía no hemos heredado todo lo que Dios tiene para nosotros, porque es verdad eso, todo lo que Dios nos ha dado en Cristo, estar en los lugares celestiales equivale a estar en el dominio de Dios y no en el de Satanás. Estamos ahora en la esfera de la vida espiritual y no en el campo de la muerte espiritual. Dios te ha dado vida desde ahora. Se ha puesto tu fe en Cristo. Desde ese momento tienes vida. Has nacido de nuevo. ¿Recuerdas lo que vimos en Juan 3? No es cuando te mueres, es cuando naces de nuevo. Como te decía, es muerte y vida. No es vida y muerte y resurrección, es muerte y vida. Estabas muerto y naces de nuevo. En los lugares celestiales, regresando a lo de Efesios, es donde se encuentran nuestras bendiciones. Lo vimos en el verso 3 del capítulo 1. Recuerda, solamente para recordar, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Ahí, en esos lugares, es donde se encuentran todas nuestras bendiciones y donde tenemos comunión con Dios. Eso fue lo que dijo también en el verso 20 del capítulo 1. Déjame leerlo. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dios con el Padre a su diestra, teniendo comunión. Es lo mismo. En esos lugares celestiales donde tenemos la bendición de Dios y tenemos esa comunión con Dios. Eso es la vida eterna. Comunión con Dios, lo vimos la semana pasada. Ahora, en las tres, menciona tres cosas que Dios hizo. En las tres acciones de Dios a nuestro favor, Pablo destaca que Dios lo hizo con Cristo. Déjame leértelo nuevamente. Dice el verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo Dios? Nos dio vida juntamente con Cristo. Verso 6, y juntamente con Él, con Cristo, ¿qué hizo? Nos resucitó. Y asimismo nos hizo entrar en lugares celestiales, ¿con quién? Todo esto es con Cristo. Nada de lo que hace Dios por nosotros lo hace aparte de Cristo. Entonces suena lógico cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí te das cuenta? Y si eres de esas personas que se ponen a decir, oye, pero ¿qué exclusivista? ¿Por qué solamente un camino? ¿Por qué Dios no dejó otro camino? No estás entendiendo nada. Estabas muerto. No había camino. No estás entendiendo la misericordia de Dios. Piensas que merecías otro camino. Y ahí no hay gracia, sino desgracia solamente. Gracias a Dios hubo un camino. El del Hijo amado, dando su vida por nosotros. ¿Verdad? Eso es gracia. Todo esto ocurre con Cristo. No es con Alá, no es con Buda, no es con Mahoma, con Chapulín Colorado. No. Con Cristo, ¿te das cuenta de eso? Y no estoy hablando de una religión, estoy hablando de una persona. Y te lo dije, decía desde un principio, aquí lo más importante es esto, que estés en Cristo, con Cristo. Es una posición, un lugar seguro. Ahí está la salvación, no está en ningún otro lugar. Todo esto Dios lo hizo en Cristo. Y eso nos lleva a identificarnos solo con Cristo. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es lo que significa estar con Cristo. Y si no estás crucificado, entonces no estás con Cristo, tan. Sigues muerto en tu pecado. No tienes vida espiritual. ¿Qué necesitas hacer? Reconocer tu pobreza. Bienaventurados los pobres de espíritu, ¿verdad? Reconocer eso. Y vas a poder ver al Hijo, a Cristo, de una forma muy diferente. Y Dios te va a dar aliento de vida. Vida eterna. Comunión con Él. Y vas a empezar a ver a Cristo así diferente en tu vida. Con Cristo. Este pasaje habla de nuestra nueva identidad como creyentes en Cristo. Nuestra identidad ya no está en este mundo. Está en Él, en Cristo. Como vimos anteriormente, en el verso 20, déjame leer porque es el contexto del capítulo 1. ¿Recuerdas la oración de Pablo? Él está orando para que los efesios puedan llegar a saber, a comprender el gran poder de Dios que está obrando en ellos. Y empieza a hablar de eso en el verso 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Sobre todo nombre que se nombra, no solo en ese siglo, sino también en el venidero. Entonces empieza a hablar de eso, de cómo Dios, más bien es implícito que Jesús muere y Dios lo resucita y lo pone en un lugar alto, lo exalta. Bueno, dice, así ocurrió con nosotros. Ese mismo poder es el que está actuando en nosotros ahora, porque estábamos muertos en nuestros pecados y Dios nos dio vida, nos resucitó con Cristo y nos va a llevar a un lugar de exaltación. Estamos en lugares celestiales, ¿te das cuenta de eso? El poder de Dios fue el que operó en Cristo, levantándolo de los muertos al tercer día y resucitándole y colocándole a la diestra del Padre. En esa porción sucede lo mismo, pero Pablo no habla de Cristo, sino de nosotros los creyentes. El mismo poder que operó en Cristo es el que ha operado en nosotros, dándonos vida cuando estábamos muertos, resucitándonos para sentarnos en lugares de honor, en los lugares celestiales con Cristo. ¿Sí lo ves? No había un poder tuyo, no había poder humano, fue el poder de Dios, obrado por su amor, su misericordia, por su gracia. Todo esto ocurrió en Cristo. Tienes que tener la seguridad de eso, de que estás en Cristo. No importa que digas, estoy en Semilla de Mostaza, estoy en una iglesia cristiana, eso no te da seguridad de nada. La única seguridad es que digas, estoy en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. En todo momento puedas vivir así. En los momentos difíciles, puedes reconocerte así. Y puedes decir, ok, Señor, con Cristo estoy juntamente. Esta vida ya no me pertenece, es tuya. Prácticamente es eso. Es para ti. En la prueba, en la enfermedad, en la aflicción. En esos momentos puedas decirlo. Es fácil decir eso cuando estás en la enseñanza, ¿no? O cuando esté yendo bien, sí, Señor, y qué hermoso. Y se mueven tus emociones, y sí, Señor, voy a dar mi vida. Pedro lo hizo. Y Jesús le dijo, ¿vas a dar tu vida por mí, Pedro? Menos que cante el gallo, vas a negarme 3 veces. ¿A qué voy? No, es que no sea solo una simple emoción en nosotros. Que sea una convicción. Que sea real. Vivir para Cristo, morir para Él. Eso es estar en Cristo, con Cristo. Todo esto tú no lo puedes apropiar si no estás pasando por ahí. Es bien padre leer y decir, wow, sí está bien bonito. Pero nada sirve si no lo estás apropiando. Si no te encuentras con Cristo. Todo eso es muy enfático. Juntamente con Cristo, con Él. Y nuevamente dice eso, ¿no? Juntamente con Él. Todo esto es en Cristo. En Él está solamente nuestra salvación. ¿Para qué Dios hizo todo esto? Verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Ese para es importante, ¿no? Propósito, para. Lo que motivó a Dios para actuar a nuestro favor no fue algo que estaba en nosotros, como te decía, algún mérito, hicimos algo para que Dios se fijara en mí, no, sino algo que estaba en Él, ¿verdad? Su gracia. Lo que dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. No es las abundantes riquezas de la bondad del hombre hacia Dios. No, 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 no. Su gracia, solamente. Su gloria, ¿recuerdas? Para alabanza de su gloria, lo dijo en el capítulo 1, 3 veces lo menciona. Para alabanza de su gloria. Dios ha actuado a nuestro favor con un solo propósito. Demostrar en los tiempos venideros su propio carácter. Un Dios de amor y de gracia. Es lo que dice ahí. Las acciones de Dios apuntan hacia el futuro, a las generaciones venideras, a la eternidad. Creo que esto es lo que Pablo dijo también en Timoteo. Déjame citarte 1 Timoteo 1, verso 16. 1 Timoteo 1, 16 dice, pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, ¿qué cosa? Toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. O sea, Pablo dice, yo soy el peor de los pecadores. Yo perseguí a la iglesia, yo no merecía nada. Pero Dios, que es grande en misericordia, con su gran amor con que nos amó, lo mismo que está diciendo aquí, pero por eso fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de los pecadores, toda su clemencia. ¿Para qué? Para ejemplo de los que deben de creer en Él para vida eterna. Entonces, cuando Dios resucitó y exaltó a Jesús, demostró cuán incomparable es la grandeza de su poder. Pero cuando Dios nos dio vida y nos sentó en los lugares celestiales, también demostró la incomparable riqueza de su gracia. Y continúa haciéndolo hasta la eternidad. El día de hoy es lo mismo para ti y para mí. Que Dios te haya salvado, definitivamente no fue por algo bueno en ti. ¿Por qué lo hizo? Porque es amor, sí, pero ¿por qué? Porque quiere mostrarle a todo el mundo la abundante riqueza de su gracia para con los pecadores, para que otros puedan creer en Él. ¿Te das cuenta de eso? Ese es el camino. Cuando tú y yo reconocemos nuestra condición delante de Dios, nuestro pecado, y nos humillamos y nos arrepentimos, estamos dejando un ejemplo para que otros puedan conocer la gracia de Dios y puedan humillarse y reconocer su pecado. Ese es el ejemplo de la Biblia. Si tú estás mostrando a otros de que no, pues es que yo me porto bien y por eso Dios me ama y me bendice, ese es un mal ejemplo. Eso no es lo que dice la Biblia. Dios dice, eres un pecador, estás muerto. Y Dios mostró gracia. Da ese ejemplo. Humíllate y reconoce. Aún como un hijo de Dios, no puedes vivir enaltecido y diciendo, no, pues ¿sabes qué? Yo ya soy hijo de Dios, yo ya. O sea, sigue siendo el mismo pecador, reconócelo. Todos los días necesitas de la gracia de Dios. Y cada día es un ejemplo de eso, está cumpliendo lo que Dios dijo. Déjame leerlo otra vez. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Las riquezas de Dios están ahí en Cristo Jesús. Dios quiere que su gracia sea conocida y que sea conocida a través de nuestras vidas. Pregunto, ¿qué es lo que la gente está viendo en ti de Dios? ¿Gracia? De eso se trata. La gracia de Dios se hace evidente en la manera en que Dios actúa por nosotros. No me extraña que Pablo, un hombre que habla de la gracia de Dios, pueda decir eso: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Que no sea en vano para ti, que no sea en vano para mí. Que la gente pueda ver esa gracia y pueda desear ese Dios y esa gracia. Pero encontrándose así, muertos, reconociendo su condición. Déjame leer también otra vez a John Stott. Él dice esto. Un enfermo, después de una operación importante, es un testimonio vivo de la habilidad del cirujano. Y un condenado después del indulto lo es de la misericordia de su gobernante. Él dice, somos ambas cosas, muestras de la habilidad de Dios y trofeos de su gracia. Dios quiere eso. Que seas un trofeo de su gracia. Y que lo puedas compartir con los demás así como Él es realmente. Pero necesitas experimentarlo de esa forma. Es lo que Dios quiere. Y cada día su gracia está ahí presente, ¿verdad? Pablo oró, ¿no? 3 veces he rogado al Señor y solo me respondió esto. Bástate mi gracia. Su gracia está ahí. Su gracia no solo actuó en la cruz. Todos los días vivimos por gracia. Y estamos dando un ejemplo. Dice el texto, déjame leerlo otra vez, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Los siglos venideros. Pablo escribió esto hace 1900 años. ¿No? 19 siglos han pasado y sigue siendo real. ¿Y sabes qué significa siglos venideros? Por toda la eternidad. De eso se trata. No se trata de ti, se trata de Él. Y un día vamos a estar en la eternidad y vamos a seguir recordando esto, su gracia. Y vamos a seguir mostrando su gracia. Y vamos a seguir exaltando su gracia. Y vamos a seguir alabando la gloria de su gracia. Solo se trata de Él, no de nosotros. Él es Dios. Él es lo importante. Y eso es lo mejor para nosotros. Prácticamente el problema más grande de nosotros es que nos vemos muy importantes. Cuando empiezas a ver a Dios como es Él, vas a empezar a vivir correctamente, sin aflicciones. No quiere decir que no va a haber pruebas, pero sin afanes. Aún sin pecado vas a poder empezar a vivir el estar con Cristo, crucificado, viviendo para Él. Pero eso solo es en Cristo. Aquí vemos, en este pasaje, vemos todo lo que Dios hizo. Dios actuó en favor nuestro por su pura misericordia, amor, gracia y bondad. ¿Sí lo viste? Porque eso es Dios. El amor de Dios sigue vigente porque Él sigue existiendo, aún el día de hoy para nosotros. Yo te invito el día de hoy a que pongas tu fe en Él, que creas en Él, que creas en ese amor. Ese amor puede transformarte, ese amor puede limpiarte, ese amor puede darte vida. Pero es necesario que creas en Él. Jesús lo dijo, ¿recuerdas? El que oye mis palabras y cree al que me envió. Ya lo oíste, ya lo escuchaste. Estás oyendo la palabra de Dios. Solo tienes que creerlo. No vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. ¿Quieres tener vida al día de hoy realmente? ¿Quieres experimentar esto con Cristo? Cree en Él. Vamos a orar, ¿te parece? Padre, te damos gracias. Nuevamente, en estos cuatro versículos nos dices tanto, Señor. Tanto acerca de ti, de quién eres. Cosas que probablemente no hemos considerado y ahora podemos verlas. Al poder ver nuestra situación miserable sin ti, nuestra condición así, muertos, y poder ver cómo actuaste, Señor. Pero tú, Señor, que eres rico en misericordia, por tu gran amor, aunque nos has amado, nos diste vida cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia somos salvos. Señor, te pedimos que esa verdad impacte en nuestra mente, en nuestro corazón. Que el día de hoy podamos salir de este lugar con esa certeza, esa seguridad, que estamos unidos a ti. No solo en tu muerte y resurrección, en tu vida, viviendo para ti, no para nosotros. Ya fue suficiente el tiempo pasado viviendo de esa manera. Ahora, como hijos tuyos, una evidencia de que estamos en Cristo es vivir para ti, Señor. Queremos hacerlo el día de hoy, Señor. Los que hemos confiado en ti, los que hemos creído ya en ti, los que hemos sido salvos, gracias por recordarnos estas cosas y por enseñarnos cosas que a lo mejor no entendíamos. Solo por gracia somos salvos. Y tu amor, Señor, es lo que nos ha dado vida. Te damos gracias. Aquellos, Señor, que no han confiado en ti, Señor, trae vida el día de hoy para ellos. Dales vida. Trae salvación, que puedan entender, comprender tu gracia el día de hoy, Señor, para ellos. Señor, no permitas que salgamos de aquí muertos. Trae convicción, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Que el poder que operó en Cristo Jesús opere el día de hoy, en este lugar, Señor. De una forma real, de una forma bíblica, Señor, como está escrito, como hemos estudiado, trae vida, Señor. Trae vida a esos huecos, a esos huesos secos, trae vida, Señor. Sé que lo puedes hacer. Ayúdanos a reconocer nuestra muerte para que podamos experimentar tu vida. Señor, gracias por tu obra. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir en esa cruz, tomando nuestro lugar, llevando nuestra muerte para darnos su vida. Gracias, Padre, por tu bendición. Gracias por tu palabra. Gracias por revelarte en nuestro corazón, Señor. Por haber tenido misericordia. Por habernos amado. Por habernos dado gracia. Y por ser tan bondadoso con nosotros, Señor. Te damos gracias, te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.